Radio Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Muy buenos días, queridos, queridas oyentes, bienvenidos, bienvenidas. Ernesto Gallut, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, estoy por empezar aplaudiendo.
Casi que nosotros... A lo mejor nuestros invitados no
se quedan en plan, ¿y por qué van a aplaudir si han empezado? O sea, ¿por qué se vienen arriba?
Pero bueno.
Estamos de reestreno.
Sí, señor.
Esto es como cuando lo dejas con tu mujer y vuelves al cabo de unos meses.
Yo no lo he hecho nunca.
Yo tampoco, pero me lo han contado. Y de golpe vuelves a tu estudio, a tu espacio, a tu tal, y dices, hemos vuelto a los estudios de Radio Intereconomía entre el COVID y la obra, 2 años prácticamente sin pisar.
No
me digas más, no. Año y medio.
Bueno.
A ver, esto, tú y yo grabamos un programa que iba a salir tal que el 15 de marzo.
Marzo, ¿sí?
Que, claro, cuando tal, yo llamé a la emisora y dije, no saquéis eso por Dios, porque da mal rollo con la que está cayendo. Luego tocó hacer una serie de programas, sí. ¿Cuánto tiempo hace ya? De puro COVID, que los hacía yo montándolos desde casa, que dimos recetas, que contamos cosas. Uh-huh. Luego los hicimos por Skype. ¿Qué tiempos aquellos en los que el umbral de tolerancia de Radio Intereconomía bajó? Bueno, y el de la serie, el de la COPE, y el de Onda Cero, el de todo Cristo, otros ya lo hacían directamente cuando tenían presupuesto, bajó a Skype, ¿te acuerdas?
Sí.
Luego dijeron, ya podéis salir, pero en el estudio solo puede haber dos. Y a ver, vamos a hacer una prueba. A la de tres me decís todo sola, ¿vale? 1, 2 y 3. ¡Hola!
¡Hola!
Somos, se podía solo dos, sí. Y somos unos cuantos más.
Sí. Entonces, tres, claro, por lo menos.
Somos tres por... Sí, tres por dos y alguno más. Total, hemos vuelto. ¡Candy Sánchez en el control técnico! ¡Un aplauso para ella, por favor! Que tenía muchas ganas de verla. Y nosotros empezamos Comer a Ciegas. Y voy a empezar por el principio, o por el final, porque normalmente al bodeguero casi siempre lo dejo para el final, no sé por qué. Así que hoy he decidido hacerlo al revés. Jaime Postigo, como vamos a empezar brindando, porque oye, habrá que estrenar el estudio, habrá que mancharlo, habrá que hacer algo, ¿no? Uh-huh. Pues te ha tocado, buenos días. Bosque de Matasmos o Matasnos.
Matasnos.
Matas, acércate al micro, ya empezamos. Uy, ya está la sargento Candy, gracias Candy, es que da gusto, ¿eh? Matasnos, con dos, o sea...
con una sola
A. Con una sola A, pero el nombre no viene de que allí os cargáis a todos los asnos, obviamente.
No.
Adiós, gracias.
El nombre viene de...
Que puede matar algún asno si se toma la copa de vino, y no precisamente de los de cuatro patas, tampoco.
Tampoco.
Vale, por Dios. A ver, ilustrarnos.
Viene más por la línea de un bosque milenario en la zona alta de la Ribera del Duero, en Burgos, frontera Soria, donde en 1960 se desforesta la parte central de ese bosque, el bosque de la propiedad, donde se planta una viña vieja y se arrancan 120 hectáreas para producir cereal. Es ahí donde los antiguos propietarios que nos venden a nosotros ese bosque con ese viñedo, en el año 2007, tomaron la iniciativa de toda la leña que se arrancó en el año 1960, pedir a los vecinos que fueran a ayudarles a transportar y pagarles por quintal desde la propiedad hasta el pueblo. En ese verano de 1960 la gente pobre de la zona hacía sus labores y sus trabajos de arrastre con mulas y asnos, y cuentan en la escritura, entre otras cosas, a partir de 1960, que la propiedad deja de llamarse el bosque y empieza a llamarse el paraje de Mata Asnos o el bosque de Mata Asnos, porque muchos asnos murieron en ese arduo trabajo de mover leña. Nosotros no hemos matado a nadie de momento.
No. O sea, pero bueno, es historia y a veces es importante saber de dónde vienen las cosas y por qué. La verdad es que Ernesto ha tenido la enorme y maravillosa deferencia de servirme ya un vino que, para empezar, siendo en la zona de Ribera, tú empiezas fuerte, empiezas por un blanco, o sea, ya jugando diferente.
Bueno, en Bosque de Matasnos nos gusta el vino por encima de el apelativo, la denominación o el lugar en sí mismo. La Ribera del Duero y la zona alta, que es donde estamos, es un lugar privilegiado para hacer buenos vinos tintos y blancos. Nosotros empezamos con una pequeña plantación de tres variedades: Viognier, Chardonnay y Verdejo, que puse a nivel experimental, y aquello fue calando y hemos plantado más viñas, y en este vino que estamos tomando le incorporamos además la variedad autóctona, la local, la de toda la vida, que es la Albillo.
Es
decir,
una pasada. O sea, el vino, me descubriría el sombrero si me lo hubiera traído, porque realmente está muy bien, es muy untuoso, muy, muy agradable, muy equilibrado, con el punto de acidez justo, sutil, elegante, muy bien. O sea, luego lo contamos, pero déjame que presente al resto de los invitados, porque si no se me va a enfadar. A ver, Candy, ponme música, por favor.
Comer a ciegas para chuparse los dedos.
¿Sabes lo que me está pasando, Ernesto? Que como estoy ya tan acostumbrado a que salíamos y yo manejaba los controles, subía, bajaba micros, ponía la música y tal, parezco un director de orquesta. ¡Esto, lo otro! Y además, como que tengo que contar a tres desde que yo hago gesto hasta que ya digo, pues sí, me han abierto el micro, entonces digo, Ernesto, Ernesto. Claro, y a la tercera digo, Ernesto.
Ya
entonces,
no te
Ernesto,
pone la música, para eso
no,
está
no,
Candy.
No, es decir, oye, Candy, si ves que Ernesto a partir de ahora te quiere mucho, es que le han caído muchas broncas por la música. Eso sí, el bacalao con papas no me lo habías puesto, Ernesto.
No, o sea, habíamos hablado de bacalao, pero el con papas no.
Esto es vintage, ¿eh? Mira, se me ocurre preguntarle a nuestro siguiente invitado, Ignacio Martín Tavares, buenos días.
Buenos días.
Grupo Óptica, ¿lo digo bien?
Eso es.
Con
perfecto.
Dos Óptica.
Con dos tes.
Que
con
suena más tes. Italiano todavía, ¿no?
Eso es.
¿Qué significa Óptica?
Óptica.
Toma ya. ¿Eh? Y has venido a comer a ciegas, por favor. Se ha ganado el primero de la mañana. Ahora sí que se lo ha ganado. O sea, voy a comer a ciegas a ponerle a ciego la óptica. Con dos pizzas.
Son dos las que ha traído.
Estas pizzas dulces vienen de Occhiali.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
es gafas en italiano.
Adiós. Toma.
Claro. O sea.
Oye.
Y tenemos la última adquisición, que es la lupa.
Toma ya.
O sea, ya.
Oye,
eso...
te voy a sugerir el siguiente. Il cane guido.
Bueno, tomaremos nota.
Oye, porque ya solo te ha faltado eso. Toma ya, qué nivelazo. O sea, muy bien. Esto es empezar por todo lo alto. Oye, hoy vienes a hablarnos de pizzas dulces, aunque no solo de pizzas dulces, se ve en vuestros restaurantes, pero dijisteis, oye, ¿por qué no? Si las pizzas son un mundo. Y por qué, quizá en Italia... yo creo que, aunque por un lado son más papistas que el Papa y son más tradicionalistas que tal, pero luego tienen el otro camino. De menos piña le ponen de toda la pizza, si quieres, ¿no?
Efectivamente.
Piña te miran mal. Tú dices...
Sí, no les gusta mucho. Le dices lo de la hawaiana y dicen, uy, ¿qué eso qué es?
Eso, no, ¿qué cosa?
Pero nosotros
no.
Tampoco tenemos esas.
Menos mal.
Nosotros
mal,
tampoco tenemos. Tenemos el chef y pizzero que ha inventado todas estas pizzas dulces. Uh-huh. Que tenemos la Hansel y Gretel y bueno, luego yo seguiré comentando.
Hola, cuéntame más nombres, ya con el primero ya más.
Hansel y Gretel, la de Ferrero Rocher. Bueno.
La
Delirio.
Tenía que haber ido yo con
Tropical.
Ernesto no puede tomar dulce, me había puesto ciego, nunca mejor dicho. O sea, con esto le digo todo. Bueno, pues luego nos tienes que contar más sobre las pizzas, que la cosa promete.
Claro.
Y voy a presentar a Estefanía Parry y a Raquel Díaz. Buenos días a las dos. Bienvenidas. La Marchante. Oye, hoy me acabo de dar cuenta, Ernesto, habéis montado un programa para vacilarme, ¿no?
Un poco solo,
sí,
pero
porque
solo un poco.
Te voy a contar, entre el de las gafas y la óptica, y las que tienen un restaurante que uno de aparte de una excelente comida, que se come francamente bien y que tiene una buena ubicación, tiene que... trabajáis mucho el tema del arte y hacéis exposiciones y venta, o sea, sois casi un mix entre buena cocina y galería de arte, ¿no?
Efectivamente, nosotras queríamos sobre todo aportar al cliente una experiencia adicional, ¿no? Al momento de comer. Iniciamos desde la apertura con una exposición de fotografía y ahora, pues buscando también ese link con la vida cultural de Madrid, estamos exponiendo una exposición de poemas, homenaje a esas poetisas españolas de la nueva generación, que coincidiendo con la Feria del Libro se estrenó y estará hasta mediados de octubre.
Oye, por cierto, que un detalle que leí hace pocos días, que ha ganado por primera vez una mujer el premio de poesía escribiendo además en euskera. O sea que, bueno, mira, parece como hecho apuesta. Os veo ya preparando una exposición con poemas suyos. Le pido disculpas porque no recuerdo el nombre, que para mí los nombres soy un desastre. No sé si soy peor fisonomista o acordándome de los nombres, por eso los he apuntado todos antes de empezar. Pero bueno, tiene mucho que ver. Al final, la gastronomía y la cultura tienen mucho más que ver de lo que podemos pensar en un principio, ¿verdad?
Efectivamente, yo creo que además después del COVID todos buscamos, ¿no?, ese momento de ocio, ese momento de cultura, ese tener una experiencia, tener pues un momento cultural con todos nuestros seres queridos, y bueno, pues en La Marchante intentamos propiciarlo.
Raquel, te voy a poner deberes, ¿te parece bien?
Venga, dime.
Bueno, bienvenida a lo primero.
Gracias.
¿Y te han puesto vino?
Sí.
Pues pruébalo, porque a mí me ha chiflado. Ahora me dices tú, pues a mí me parece asqueroso. No, lo puedes decir, no pasa nada, no, te pegarás con él o conmigo. pero a mí me parece un vino brutal, una auténtica maravilla, muy equilibrado. Y me gustaría que lo probaras, que cerraras los ojos y me dijeras con qué platos de La Marchante podríamos maridar este vino. ¿Qué te sugiere de lo que tenéis en la carta?
Está inclinando la copa suavemente. Ingiere.
Ernesto se ha quedado para lo está... que te has quedado para audio de ti, ¿eh?
Pero es que a mí me encanta ver a la gente cómo sí, disfruta, sí, sí, cómo sí. bebe, cómo pone los ojos, cómo lo siente.
Como paladea.
Ya ha sido, además he de confesar que ya ha sido el segundo sorbo.
Qué bueno, este ya era para la inspiración.
Estaba entrenada. Ya.
Con este me he podido recrear, disfrutarlo,
ahí está,
y por
totalmente.
Eso esa videodescripción ha quedado tan bien. Pues bueno, para empezar, me ha parecido espectacular. De hecho, en cuanto lo he probado, digo, uy, tú y yo...
Tenemos que hacer negocios.
Tenemos que hablar porque aquí hay cosas que se pueden entender muy bien. Y a mí, pues mira, además es que según lo estaba catando, me cuadra perfectamente con un pulpito cocido que tenemos, riquísimo.
Lo acaban de poner, me encanta la magia
sí.
de la radio.
Esto porque no estaba preparado,
cuando puede hacer una foto. Pero es que, claro, pero aunque te hubiéramos dicho que venía una bodega de Ribera, yo creo que no habrías pensado originalmente en vinos blancos. Y como tú bien decías, se pueden hacer excepcionales vinos maravillosos. Y da igual, ni la Ribera es todo tintos, ni tal. Es decir, hay que quitarse un poco las ¿cómo le llamaríamos? Las cadenas,
los prejuicios, ¿no?
Los prejuicios y disfrutar. O sea, me parece maravilloso el vino que habéis hecho.
Más que prejuicios son tópicos.
Topicazos.
Blanco.
Es lo mismo, el blanco para las mujeres, el tinto para los hombres. Va, pues sí, a mí sí, me gustaba. Yo soy más de blancos, consumo más blanco al año que...
Y yo,
es normal, a mí también me gustan más las mujeres, por eso tomo blanco.
Es que aquí es una cuestión de perspectiva. A ver, voy a probar yo mientras... A ver, dale palique, que luego pasa lo que pasa con esos silencios, porque yo voy a probar el pulpo.
Estamos probando el pulpo, pero el pulpo no viene solo. ¿Cómo presentamos el pulpo?
Pues el pulpo lo presentamos con una ensalada de garbanzos, tibia, templadita, y además con tres texturas, porque viene con un garbanzo cocido, con un garbanzo frito y con otro que está un poquito, que le da ya una textura, son totalmente distintos, con una textura un poquito más rugosa.
A ver, si esto me ha pasado el plato, en plan, prueba, mete la cuchara.
Sí,
y yo, no sé si he conseguido pillar los tres a la vez.
Están. Tienes de todo. Y al final, pues lo que consigues es, además del sabor, pues en la boca tienes las tres texturas distintas.
Esa pasta que se hace.
Sí, sí, sí.
Pues mira, te digo, el
como
día que estuve en
un
la marcha,
hummus de Albillo.
Ahí está.
El día que estuve en el restaurante no probé este plato y es maravilloso. O sea, se me habría quedado grabado. Me parecía súper creativo, muy bien. Sí. Mm. ¿Con quién trabajáis la cocina? Es decir, ¿llegó el primero el restaurante y luego llegó el chef?
No.
¿O el proyecto se creó? Cuéntanos un poquito, por
pues
favor.
Fue una vez que teníamos claro el proyecto, pues a mediados tercer trimestre finales del año pasado, lo que sí teníamos claro es que teníamos que apostar por una oferta, una oferta culinaria de calidad, pero teniendo las bases clarísimas del primer momento. Nosotros no queríamos apostar por una cocina demasiado complicada. Respetamos profundamente toda la cocina moderna, toda la cocina macromolecular. O sea, hay espacio para todos. Pero sí queríamos poner el foco en el producto, poner el foco en la materia prima. Y esa materia prima que estuviera muy, muy, muy bien tratado. Y nos pusimos en contacto con Edwin Rodríguez, que es el que, bueno, pues es nuestro chef ejecutivo, que tiene aquí en España, es un chef colombiano, ha estado
le conozco, además ya ha estado aquí en este programa.
Ay, qué bien.
Y es un auténtico genio.
Sí.
O sea, es que claro, este plato me ha dejado un poco
claro,
sorprendido.
Pues
llego a saberlo y os lo traigo también a Edwin. Tiene uno de los, yo creo que está Edwin está a punto de rozar una estrella, o sea, la tiene tocándola con la punta de los dedos, ¿eh? O sea, si mantiene el restaurante como lo tenía, Creo que sí.
Pues si conoces quien vaya a su quien restaurante, vaya, vamos. Bueno, pues ya conoces su trabajo y nosotros, pues bueno, pues...
Les voy a decir, vayan a los dos, vayan a la marchante, van a comer algo más, muy producto, como tú dices, pero quizá menos ultra desarrollado, ultra elaborado, ultra... No puedo decir ultra procesado porque suena a supermercado y es todo lo contrario. Él es muy de la tierra, pero los platos de Quimbaya quizás son ultra complejos y estos platos me ha sorprendido porque a la vez son sencillos, pero cuando lo pruebas tiene feeling, da swing, tiene juego.
Eso es lo que le pedimos precisamente, o sea, que pusiera el foco en el producto. Entonces, yo creo que el trabajo que ha hecho en todo el desarrollo de la carta, pues es fantástico. Uh-huh. O sea, que ha sido un honor trabajar con él.
Además, es el ejemplo perfecto porque Edwin trabajó antes con Pepe, iba a decir Ribagorda, que no. Con Pepe Rodríguez Rey. Y yo creo que ha sido una persona capaz de beber de muchas fuentes distintas y de crear, pues digamos que su mundo culinario sería un poco como este blanco del cual no me has dicho el nombre, que luego los oyentes me escriben y me dicen, ¿y el nombre de ese vino cuál era? Que te lo has brincado entero y no nos lo has dicho.
Petit Blanco de Matasnos
con cuatro uvas, con un equilibrio sí. de cuatro variedades, pues un poco es ese concepto de Edwin. Oye, ahora entiendo por qué me gustó tanto La Marchante, también te lo digo, ¿eh? O sea, aparte de por el personal que tenías, que era súper atento, un espacio muy amplio, muy luminoso, una planta, o sea, entras y tienes que subir arriba, que me pareció muy bien. En una zona, además, entre Marcha y Bohemia, como es la calle Prim, con esquina, no me acuerdo.
Con esquina Conde Siquena.
Exacto, Conde Siquena, me parece una zona muy, a la vez tranquila y a la vez, pues, cerca de muchos sitios. Primer plato, primer vino, vamos bien. Ala, a ver cómo les arreas tú con la Hansel y Gretel o con algo, porque te lo están poniendo francamente difícil. Ver,
complicado.
Antes de que nos diga, yo quería resaltar una cosa, que claro, es la parte que le falta a Jonathan de ver ciertas cosas. A mí me sorprendió también la vajilla. O sea, es decir, creo que casi todo está en línea con el ambiente general que se quiere crear y eso significa que hay alguien que está pensando en la satisfacción de los clientes, no en el interés solo económico de las cosas, ¿no? Y eso yo lo quería resaltar porque también me pareció interesante.
Ernesto, es que de ahí tienes toda la razón. Mira, al final yo creo que, y afortunadamente ya poco a poco vamos recuperando ese ritmo de normalidad con los atascos, con las obras, con las reuniones a todas horas, con las prisas.
Y qué poco me está gustando este discurso.
No. A mí personalmente, dentro de un tiempo ya me estoy cansado, pero ahora mismo me parece maravilloso.
Que Jonathan conduce muy mal.
Ah, bueno.
Ayer que tenía rodaje de tele, me subí a un coche y yo había calculado 40 minutos y dije, ¿a qué hora llegamos? Y me dijeron, a las 10 y cuarto. Y dije, ¿qué habéis dicho? ¿Qué? ¿Sabes? Porque eran las 9 menos 20. Y dije, ¿me estás vacilando? Y me dijo, no, eso dice, sí, dice el GPS. Y sí, lo clavó el GPS, con lo cual, vamos, odié profundamente los atascos en los colegios y todo lo que has dicho. Pues, la de comer y salir a comer otra vez por donde quiera y relajado, ya no lo odio, ¿ves? Eso me gusta.
Pero bueno. Fíjate que nosotros aquí, a lo mejor vamos en línea opuesta totalmente con lo que se hace en Madrid. Nosotros no tenemos turnos de comida. O sea, porque ya para eso está el entre semana, para eso está todo nuestro estrés. Vamos a ir a comer o vamos a ir a cenar, te sientas y cuando acabes has acabado. Evidentemente ganaríamos mucho más con dos turnos. Pues hombre, creo que es sencillo entender. Pero lo que queremos es que conseguir ese pequeño oasis y cuando te meten prisa para irte o para entrar, ya ese oasis se acaba. Y todo eso, pues al final, pues tiene que ver la vajilla, tiene que ver el producto, el ambiente, la luz,
y el truquillo de ponerlo todo lleno de obras de arte, que quieras que no, que los que yo no, pero los que ven tienen que quedarse muy impactados y muy muy a gusto, ¿no?
Bueno, y ahora, siendo abstractos como nosotros generalmente somos, dejamos para después los entrantes y los primeros y los segundos del restaurante y nos vamos a las pizzas dulces.
A las pizzas dulces. A ver.
Pues nada, nuestro querido chef, a Joseph y al pizzero, se le ocurrió pues no solo poner las pizzas, pues que tenemos otras pizzas muy diferentes, porque tenemos una pizza de carrillera, tenemos una pizza de burrata. No quisimos ser las típicas pizzerías y elaboramos todo, la masa, hacemos todo. Y no quisimos ser, pues, las típicas pizzerías. Uh-huh. Quisimos darle un toque diferente. Y poco a poco empezó a crear y a sacar estas pizzas dulces, que ya empieza por eso, la de Hansel y Gretel, que son todo chucherías, con un sirope de fresa.
Me dijo Ernesto, me dijo, Jonathan, como pruebes una que son tochuches y sirope, se te va a quedar una cara que no te vas ni a creer.
Pero efectivamente, efectivamente. Luego tenemos otra que es Delirio Tropical, por ejemplo, pues, que ahí casi lo dice el nombre, con un poquito de mango. No, le hemos quitado la piña. Bueno, le mete piña, también le mete un poquito de piña confitada, ¿vale? O sea, le da unos toques...
Yo voy a poner a prueba a tu pizzaiolo mandándole a Nápoles a dar a probar las pizzas. A ver si tiene valor.
¿Eh? Y luego, Nacho, ¿qué pizzas has traído? No nos la vamos a tomar ahora porque la vamos a dejar para el postre.
Las estrellas, ¿sí?, que son las de Nutella.
Nutella.
Que uh-huh, llevan una va con fresas y polvo de Oreo. Uh-huh. Y la otra que es la de Ferrero Rocher, que va con un Ferrero, no sé. Y con Kinder, bueno. Pues
yo me apostaría, hombre, me apostaría lo que quieras a que incluso funcionan con este blanco petit matasnos. O sea, realmente...
Seguro.
Porque, o sea, estaba pensando, no me ha pagado nada. Me puedes pagar si quieres, ¿eh? No pasa nada. Pero no me ha pagado nada. Pero realmente, es decir, estaba pensando cuando hablabas de vivir la vida un poco más relajado y de ir a comer a la marchante y no tener prisa por el turno. No me imaginaba terminar con un gin tonic. Me imaginaba terminar con una copa de este vino. Relajado. O sea, bueno, fíjate.
Tú ya lo has dicho antes, que eres mucho de mujeres. Digo, de vinos de mujeres.
Yo soy de casi todo en esta vida. Sí.
Bueno, pero en España tenemos una de las grandes partes de nuestro viñedo dedicado al vino espumoso. Somos el principal productor del mundo de vinos espumosos embotellado y creo que eso merece la pena resaltarlo. Acabar una comida o empezarla con un cava...
Yo soy muy de burbujas. No me digas que tienes cava.
No, pero cava... Pero soy un consumidor de burbujas también importante.
Vale, no me digas
importante.
Que tiene cava, digo, porque ya me voy a vivir a la bodega, ¿sabes? Hago así, hago un poco las cosas de
pero el gin tonic está muy bien, pero un cava es una cosa deliciosa, mucho más ligera, más digestiva y además... fomentas el consumo razonable y moderado de alcohol.
¿Cuántos tipos de vino hacéis en la bodega?
Nosotros hacemos 6 etiquetas, 2 blancos y 3 y 4 tintos, perdón.
Y atentos porque 2 blancos y 4 tintos y os acabo de recomendar tomaros una copa de cava. O sea, eso es arte, lo demás son cuentos. Esto es no tener miedo, en plan, cuando prueben el mío,
pero
lo van a beber.
Pero
no estábamos pasa nada,
estábamos
¿no?
hablando de arte, ¿no? Pues arte para todos. Yo creo que lo más bonito de la gastronomía y de los vinos es la generosidad de compartir y disfrutar no solamente lo tuyo, sino lo de los demás.
Ernesto te está siguiendo al dedillo porque ya ha abierto
ya está abriendo el vino que he traído yo, la generosidad. Pero sí, la verdad es que en España tenemos una cultura muy amplia sobre mesa y muy agradable. Yo creo que lo más bonito es la amplitud, desde los blancos, los tintos, los rosados, los espumosos, hortalizas, cereales, pescado, carne. Creo que todo hace y acompleja lo que presumimos, ¿no?, cuando vamos fuera y disfrutamos cuando estamos dentro de España, me refiero, ¿no? Que lo echamos mucho de menos cuando viajamos. A los que nos toca viajar mucho, echamos de menos la gastronomía y pagamos barbaridades por los vinos.
Mientras acabamos el blanco, para que os sirva este tinto, que luego nos contarás, a mí me gustaría que nos contarais en La Marchante cuál es el enfoque de los primeros platos. O sea, ¿qué buscáis? O en esta época, porque igual supongo que la carta cambiará, pero en este momento, ¿cuál es la oferta más solicitada de los primeros platos?
Bueno, pues nosotros al final lo que intentamos con los primeros platos, primero, que no hay una, que no, intentamos que no haya una separación muy clara entre primeros y segundos, porque nos gusta, si alguien puede probar 4 platos mejor que 3 o que pruebe distintos tipos de sabor, lo preferimos. Entonces no condicionamos tanto a estos platos solo se pueden tomar de primero, estos platos solo se pueden tomar de segundo. Entonces, a partir de ahí, pues fijaros que todo el tiempo que llevamos abiertos, tenemos unos fans absolutamente incondicionales de 2 platos que no se parecen en nada, y que son absolutos top de éxito, que son las alcachofas, que no hay manera de que se bajen del top 3 semana tras semana. y luego unos tacos espectaculares, una mezcla, pues mira, del poquito así fusión que hacemos, unos tacos de pulpo con kimchi, mayonesa coreana.
Sí,
¿Lo probaste? ¿Te gustaron?
Sí.
Ay, es que es una mezcla que...
Me río porque se te cae la babilla mientras piensas en ellos.
Sí,
o sea,
sí,
nos lo
sí.
está contando, pero se los está comiendo en este momento. O sea, que
pero es que, es verdad, porque ya la gente los va conociendo, pero al principio es un plato que tienes que vencer esa resistencia, tal taco pulpo coreano.
Uf,
es bueno, a ver qué me vas a poner. Ya se lo explicas un poquito, pero pruébalo. Nada más, como siempre, pruébalo. Luego, si no te gusta, ya hablamos, que tenemos más cosas. Pero pruébalo. Y cuando ya lo prueban y esa mezcla de sabores, y sacar al pulpo de su zona de confort, que hablábamos antes de los vinos, pues muchas veces con platos que los tenemos absolutamente grabados, como puede ser el pulpo, que lo tomamos de una manera o de dos maneras distintas, básicamente por todos los sitios en este país. Oye, pues ofrecerlos de una manera distinta, ¡ay, qué rico! ¡Qué bien! Y quien prueba el pulpo coreano, vamos, repite, sí, ¿no? Eso me han dicho.
Jaime,
ese es el taco.
Qué mal me cae Tim Cook. Ya no me acordaba que cuando usaba el iPad no tenía problema, pero que con el portátil se me desconectan los AirPods y entonces se oye, bla, 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 en mi ordenador. No os enfadéis, ¿eh?
Jaime, un bodeguero con formación en Le Cordon Bleu. ¿Y qué opinas de estos tipos de fusiones? ¿Kimchi, pulpo, vinos tintos, vinos blancos?
Bueno, pues yo creo que lo más divertido es todo lo que se puede hacer encima de la mesa con los vinos y con la no nueva gastronomía, porque yo creo que no es tanto nueva, sino actual, ¿no? El garbanzo es uno de nuestros platos estrella. De hecho, los tratados de gastronomía hablan del excesivo consumo que habían los franceses durante la ocupación, hablaban del consumo diario de garbanzos. O sea, el garbanzo no es un producto de fusión, pero sí el enfoque y cómo se plantea, ¿no? Las tres texturas, creo que es un acierto absoluto, y trabajar las tres texturas dentro de un producto que ya es casi un commodity como el pulpo, me parece muy interesante porque deconstruyes un poco la receta tradicional y me gusta, ¿eh?
No puedo evitarlo. ¿Cómo es que estudiaste Le Cordon Bleu? O sea, esto me lo tienes que explicar.
Bueno, pues porque a mí me gusta tanto hacer vino como disfrutar comiendo. Entonces, ¿qué mejor
compañero?
A partir
de ahora no le llamaremos Jaime, le llamaremos Juan Palomo. Pues. Y ahora, claro, ya la pregunta es la siguiente. Oye, ¿y primero hacías el vino y luego pensabas en un plato? ¿O hacías un plato y decías, ya tengo que hacer un vino para este plato? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, pues una cosa lleva a la otra, porque yo empecé teniendo cierta formación en el vino, estudié enología y viticultura, y esto me llevó a sentarme, afortunadamente, en las mejores mesas de casi todos los continentes por necesidad, no por ganas ni por presupuesto, pero me llevó a viajar mucho y disfrutar mucho de la cultura asiática, oceánica, africana, norteafricana principalmente, americana, y todo esto pues es disfrutar de tu producto en entornos absolutamente distintos. Y si te gusta comer, entonces ya pues lo tienes todo hilvanado. Solamente te falta formarte por si algún día te toca hacer un huevo frito, que no rompas la yema.
Te digo yo, Ernesto, este es carne de cañón. Ya
seguro, sí. El problema es que está todavía en la fase gourmand, ¿vale? Le queda la tercera fase, que sería, además de hacerlo, de disfrutarlo, y ya cuando pasas el estadio, se te cae el pelo, ves el ejemplo,
y
lo que quieres es contarlo, demostrarlo, que vayan y lo hagan. Hay algunos que lo queremos es contarlo. No sabemos hacerlo, pero nos gusta contarlo.
Y, ¿hiciste el Le Cordon Bleu antes o después de hacer estos vinos? Porque me llaman particularmente la atención el equilibrio. Es decir, suele haber vinos que están tienen muchas aristas y están muy cascarrabias y son difíciles de tomar, sobre todo por excesos de acidez por excesos de fruta, y estos vinos son equilibradísimos, son muy agradables de tomar y son fáciles de satisfacer en muchos platos. Entonces me genera mucha curiosidad entender si realmente bueno, pues tuvo algo que ver esa formación o simplemente no, soy así de bueno haciendo vino y además cocinando.
Bueno, pues lo primero, gracias por la alabanza. El hacer un vino representa plantar una viña. En el caso de estos dos primeros vinos que hemos probado, esperar 5 años y trabajar o cocinar con ellos. Yo creo que la voluntad de hacer las cosas bien y estar en un lugar privilegiado, porque las tierras altas de la Ribera del Duero son buenas hasta para el que hierra, ¿eh? Y hemos aprendido mucho de una zona complicada, pero la zona en sí misma te da y entrega vinos muy coloreados, vinos muy intensos, muy sabrosos, pero muy, muy finos y muy delicados, porque esas noches tan frías que tenemos durante el mes de septiembre hacen una maduración de esos taninos, la fenólica, que verdaderamente redondea, pero no solamente en los tintos. Has probado el blanco y el blanco es sedoso, el blanco es
maravilloso.
Es así por la climatología que tenemos.
Hará falta que no me lleve un disgusto con el precio de los vinos, pero quitando eso.
Bueno, esto es como todo. Las cosas buenas, si no tienen el precio adecuado, dejan de ser buenas porque desaparecen. Entonces,
lo que pasa es que el precio adecuado va en función del bolsillo conveniente, porque a mí me encantan unos coches que desde nunca he podido pagar.
Claro, pero mira, el primer vino que hemos tomado, el blanco Petit Blanco de Matasnos, este hacemos 20.000 botellas. Este año, en el 2020, la que estamos probando, este 21 no tendremos más de 10.000, porque hemos tenido dos granizos, uno en abril y otro en mayo, así que 10.000 botellas con los mismos costes de campo. Del Tempranillo Malbec, que es el que estamos tomando ahora, la etiqueta roja, hacemos esta cosecha, son 4.500 botellas. Todo a mano, vendimia a mano.
Todo eso lo has dicho, pero no has dicho el precio todavía.
No te lo quiere decir, te lo está...
El más económico, que es nuestro Petit Blanco de Matasnos.
A nuestros oyentes, ¿qué les costaría?
16,50.
Y encima
17.
Te lo dice como con vergüenza. ¿Eh? ¿Tiene?
Vamos a ver. Es nuestro precio de entrada.
Por favor, opíname.
El segundo que estamos tomando está en torno a los 40 euros. Para también
sí, pero ¿desde cuándo en la Ribera de Duero se planta Malbec?
Bueno, este es el primer vino en la etiqueta roja de Bosque de Matasnos que tiene un 25% de Malbec. Tenemos 6 hectáreas en un total de 30.000 casi que tiene la denominación, 27.000 activas y 3.000 pendientes de entrar en producción. Y nosotros, de 30 que hay de Malbec, tenemos 6. O sea, somos los líderes, aunque seamos unos neonatos en el sector, porque hemos apostado por la Malbec. Porque la Cabernet Sauvignon en las tierras altas no funciona y es otra de las variedades foráneas que nos permite.
Yo sabía que hay muchos Malbecs de Rioja, ¿vale? De la Rioja Argentina, quiero decir. No sabía si en Argentina había ya Ribera de Duero, pero...
Bueno, en Argentina, en los Andes hay tempranillo plantado.
Sí, tempranillo, sí.
Y además buenos tempranillos, porque es una zona privilegiada también. La diferencia o la sensación de diferencia que tienes cuando estás allí o cuando estás en la Ribera del Duero, en la zona alta, nosotros a 950 metros de altitud estamos en una térmica mucho más intensa, porque allí en 1100... meridionalmente están más sur, por lo tanto están más bajos a todos los efectos. Esta es una zona más compleja, la de la Ribera del Duero. En definitiva, hemos ido buscando un vino distinto y bueno, ahí está, para el que
pues
le guste.
Realmente lo es distinto, realmente es muy bueno. Ernesto me está hinchando a concretas, ¿sabes?
Estoy intentando que puedas probar 6 sabores distintos, ¿no?
Quiero que 6 croquetas distintas.
Sí. Pero tú sabes, no te voy a dar 6 porque
yo soy como
hoy
el
ya hemos,
revienta, o sea, voy a
hoy
morir.
Ya hemos tomado croquetas.
Cabe, César, los que van a morir te saludan, porque vamos.
Bueno, hemos seleccionado 6 de nuestros 15 sabores de croquetas de La Más Croqueta, que es otro de los restaurantes del grupo Alrux Nova.
Madre de Dios, oye, ¿el nombre de qué, dónde viene?
Por favor, Raquel.
Vale. Has llegado el momento de desvelar el misterio.
A ver.
Que por favor que quede en esta mesa.
Que no tápense los oídos, queridos oyentes, que no se oiga, que no se
oiga. A ver, pues Alrux, porque la parte de Nova es esta que te obligan los registros para ponerle siempre un apellido a los nombres de empresa, pues Alrux al principio estaba compuesto por 3 personas, 2 de las cuales se podía saber que existían y otra tercera, porque tenía otros compromisos laborales teóricamente incompatibles, pues se decidió llamar como
X.
Señor X.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Al, Ru y el Señor X, pues hicieron Alrux.
Alrux, como me gusta.
Lo que pasa que luego, pues el Señor X dejó de ser...
¿Y quién es el Señor X? Pues suena James Bond total.
No, vas a esa historia.
¿Era X entonces?
Es que,
ahí ya desvelamos ya toda la película, pero el Señor X luego ya se incorporó a la empresa, pero bueno, ¿para qué le vamos a cambiar el nombre si ya... Alrux, pues el señor X.
Está. La de antes era, yo diría que tenía bacalao con... ¿Puede ser?
Perfil.
La primera.
Vale.
Bacalao, esta tiene un poquito de chile.
Te han dado
no
la
sé.
Mexicana.
La mexicana.
Yo quería,
es que yo me he comido la misma. Sí, pica. Nada, muy bien, era la más original.
Bueno,
y efectivamente, qué calor.
Jonathan, abre la puerta, que sí que hace calor, ¿verdad? Saca, pero saca vino chelli para el personal, la whisky nada, ¿no?
Yo creo que va con todo.
Voy a orientar, voy a darle yo, a ver qué orientar.
Pero muy buena la cruz. Muy
sí, bien, es queso cheddar y jalapeño, es una de nuestras más divertidas dentro de la más croqueta y efectivamente es para personas que le gusta el picante.
Oye, ¿quién, ¿quién decide qué croquetas se hacen en...? Pues repíteme el nombre.
La más croqueta. Uh-huh. Es fácil de recordar. Tenemos un departamento de innovación que sí que cada 3-4 meses aproximadamente renueva nuestras croquetas, porque efectivamente nosotros queremos que nuestros clientes se sorprendan cada vez que vengan. Entonces, recientemente hemos incorporado 4 croquetas diferentes, a seta shiitake con trufa, a la cona a la gallega, una croqueburger, también así divertida haciendo un mix, y una croqueta de arroz con leche que cuenta la leyenda que fue la primera croqueta en hacerse en España, que se hizo en España hace ya muchos, muchos años.
No digo nada, pero ahora sí que puede haber un duelo interesante entre croquetas de arroz con leche y pizzas de Ferrero Rocher o de tal. O sea, la cosa se empieza a poner interesante.
Vamos a ir, además vamos a ir abriendo las pizzas.
Sí, se abre para pizza, que ya las vean. Se enfrían mucho. Sí. O sea, ahora a luchar aquí.
Vamos a luchar contra la croqueta de arroz
que,
con leche.
Yo la veo aquí muy espabilada, la moza, y es capaz de hacer croquepizzas mañana mismo para hundirte.
Para los que estáis en la sala, que sepáis que todavía os quedan las de queso azul, las de lacón o las de jamón ibérico, que están entre
yo
las más.
Yo quiero probar la de lacón, por curiosidad. La he nombrado y me he quedado con una de las que ha dicho en plan, uy, pues la croqueburger, por curiosidad, me habría llamado la atención. Pero bueno, ya iré un día a la más croqueta. Voy a explotar. O sea, yo no tenía ganas de comer hoy, ¿sabéis? O sea,
uy, eso tiene unas fotos. Ahora las pondremos en nuestras redes. Uh-huh. Están abriendo...
Claro, es cuando Candy le da el botón y dice, síguenos en...
¿Y dónde podemos encontrar la más croqueta? Porque no la habéis
visto. Eso es verdad.
Pues estamos en la calle Toledo, en el número 23, saliendo de la Plaza Mayor, 50 metros, está ahí en...
Zona de paseo, de juerga, de vinitos...
De todo, además...
Yo en casa tengo más de un aficionado a croquetas, sí, pues, todos muy pequeños.
¿Ponéis vinos en la más croqueta?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Tú imagínate una barra de vinos con alguno de tus vinos y estas croquetas.
Pues sí,
triunfas, ¿eh?
Para disfrutar, sobre todo triunfarían ellas, porque
bueno, obviamente.
Estas croquetas lo tienen fácil, ¿eh? Uh-huh.
Pues eso que se siente es el serrucho
de la motosierra.
La tela con la tierra de Oreo, wow. Y fresas.
Toma ya.
O sea, y un borde relleno de Nutella.
Lo tuyo...
O sea, para los golosos, pues, no, para
Nutella
los siguientes.
Cubo, ¿no? Nutella, eso, Ernesto, te vas a tomar 3 trozos.
¿Mm? De momento le va a hacer hasta una foto. Para luego cuando le dé lo del dulce, que ale.
Santo Dios bendito.
A ver.
Oye, entonces, aparte de arroz con leche, ¿hay alguna otra croqueta dulce en la más croqueta?
Sí, a ver, la croqueta, las 2 croquetas dulces con las que hemos empezado, porque para llegar a 15 croquetas, puedo asegurar que han sido muchos kilos de croquetas, kilos que luego cuesta muchísimo perder. Mira,
creo que Raquel en la puerta de su casa por detrás pone odio la bechamel.
Pero no,
directamente.
Mira, estuvimos durante cerca de 2 meses y medio probando... Pues entre 12 y 13 croquetas distintas a la semana. Los miércoles hacíamos un pequeño ahí pretesting, seleccionábamos o mejorábamos algunas, y luego los viernes, todos los viernes religiosamente, durante 8 o 9 semanas, a las 8 de la tarde, con clientes que seleccionamos, posibles clientes, conocidos, hacíamos focus group para que la fueran probando. Fueron 87 croquetas las que probamos.
Me salía la cifra exacta, ¿eh? O sea,
pero no, porque es que se me quedará grabado 87 croquetas.
Para Reyes te cayeron unos pendientes en forma de croqueta, bueno, digo yo.
Bueno, ahí está, y unos pantalones un poquito más anchos, y, ¿sabes? Cosas de esta. Pero creo que, bueno, que el esfuerzo mereció la pena. Y de las dulces al final se quedó con una croqueta de Oreo, de galleta Oreo, que me parece también tremendamente tremendamente original, porque es mezclar esa masilla ahí que se te queda cuando como un colacao con tus galletitas cuando lo estamos mojando, convertirlo en croqueta.
Es que se te cae la baba, cada vez que habla de comida se
le cae la baba.
Vas a venir más veces,
oye,
te lo digo yo.
Yo sí que tengo una... No me quiero que se quede lo de se hace una exposición o hay una obra de arte. Creo que tiene mucho sentido. Me comentasteis que algunas de estas exposiciones tienen un final o un fondo benéfico, ¿o no? ¿O estaríais dispuestas a hacer una exposición para una ONG?
Nosotras estaríamos encantadas, por supuesto, de contribuir a la sociedad de esta manera. O sea, al final, a la gastronomía, el arte, la cultura, todo tiene que tener un fin, ¿no? Y estaríamos verdaderamente.
¿Cómo seleccionáis los artistas?
Pues nos inspiramos sobre todo en el momento cultural, ¿no?, que exista en ese momento. Nuestra primera exposición fue un homenaje a, bueno, pues a todas las situaciones que hemos vivido durante el COVID y era una exposición verdaderamente emocional que reflejaba situaciones cotidianas que hemos pasado todos y, bueno, pues trataba de visibilizarlo y de lanzar un mensaje positivo también. De hecho, la exposición se llama Saldremos Adelante, ¿no? Con ese mensaje de vamos a poder con ello. Y en esta ocasión, pues también con el estreno de la Feria del Libro, en Madrid, pues también hemos querido unirnos a ese programa cultural. Entonces, sobre todo, buscamos que nuestras exposiciones sean relevantes, interesantes para nuestros clientes y que, bueno, vengan a comer.
Que no entren a comer y digan, han puesto unos cuadritos.
Pero pueden comprar.
Exacto.
¿Pueden comprar la obra?
Nosotros ponemos en contacto a los clientes interesados en comprar la obra con el artista que esté exponiendo en ese momento.
No es en plan, ahí tiene el precio, lléveselo envuelto ahora mismo, sino le pongo en contacto con la persona que lo ha hecho y pónganse ustedes de acuerdo, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo porque nos dejarían las paredes completamente en blanco y eso no es lo que queremos.
No, usted no se lo lleve, no se lo lleve.
Sí, el día decorando.
Si me permitís, ya hablando de la parte benéfica, nosotros colaboramos desde Bosque de Matarnos con una fundación y precisamente el martes que viene tenemos el evento del arranque de curso, porque la Fundación Talita se dedica a la integración de niños discapacitados en los coles normales. Y el martes que viene, precisamente, como ya ha arrancado el curso, tenemos de forma tradicional un evento aquí cerquita, en la calle Fortuny, y que invito a todo el mundo que tenga voluntad de echar una mano para con los niños y su escolarización, pues oye, pues ahí estaremos. Perdona por la cuña, pero he aprovechado porque me lo ha puesto
hecha,
Ernesto.
Te voy a hacer un matiz, porque yo tengo una opinión un poco diferente a lo que tú acabas de comentar, y me vas a permitir que te discrepe, pero yo hace tiempo que dejé de creer en la discapacidad. Yo creo que es gente con capacidades distintas. Lo que pasa es que mucha gente no lo ve porque se cree que está en otro plano, pero igual que yo al no ver, pues tengo el oído, el olfato, el gusto más desarrollados y a lo mejor otras sensibilidades, niños con las capacidades que tú estás contando tienen otras formas de entender, de comunicarse con el mundo, a las cuales en muchas ocasiones deberíamos prestarle atención. Y además, no solo cuando se integra a un niño con unas capacidades distintas, estamos beneficiando a ese niño a él mismo por meterse en un entorno más real, sino que estamos ayudando a todos los demás niños a crecer como mejores personas en un futuro.
Jonathan,
y perdóname por la cuña.
No, la cuña la tengo que rubricar, firmarla como si fuera mía, porque en principio he dicho algo que es inapropiado. Yo soy el presidente.
No, es inapropiado en absoluto.
Inadecuado. He sido el presidente de esta fundación, tengo un hijo discapacitado y tiene unas habilidades como la copa de un pino, lo que no son las que se ponen en valor en el mundo y la sociedad en la que estamos. Pero si el cariño, el tesón y la voluntad que tienen por aprender ya me gusta. Que la tuvieran mis otros cuatro hijos.
Si prestáramos más atención, esto
me lo cortas y me lo pegas, que si no se van a enfadar porque van a escuchar el programa mis hijos y me van a pegar borrazos.
Ya sabes, a negociar en botellas de vino. Pero te digo, realmente decir, yo le daría el consejo a todos de que prestaran más atención a los pequeños detalles de su alrededor. Se puede ser muy feliz con muchas cosas y a veces estamos tan acostumbrados a nuestro punto de vista, a nuestra forma de entender las cosas que se nos escapan muchos detalles. Por eso te echo el matiz.
Bravo, Jonathan, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Nunca mejor y nadie mejor que tú, que vives en un entorno de discapacidad y lo que tienes son otras habilidades como para rectificarme. Te lo agradezco y además que tienes no toda la razón, sino que encima la practicas. Así que bravo, un aplauso para Jonathan.
No estoy acostumbrado a eso, razón. Pero, oye, me acaba de sorprender mucho porque esta pizza dulce que habéis hecho, yo discreparía en tanto en cuanto, no sé hasta qué punto es exactamente una pizza o es una focaccia ilustrada.
A ver, es verdad.
A ver, que alguien cuente lo que ha pasado, por favor.
Que láser, pues que la ha cogido al vuelo.
La pizza voladora.
La pizza voladora la ha cogido al vuelo.
La Nutella ha goteado sensiblemente sobre la mano de Raquel.
Del bodeguero sin vino, no digo nada.
Yo no voy a decir nada, de verdad.
No digo nada.
Menudo programa, ¿eh?
Que, a ver, pues también un desastre. Os digo que es verdad, en Occhiali, cuando salen calentitas, ¿vale? Entonces,
pero está igual de buena, o sea, no está calentita y está buenísima.
De hecho, una de las dos de las pizzas son crujientes. Una la horneamos y queda crujiente, igual que ha quedado esta Nutella, en este caso, uh-huh. que es la que lleva mango, la que lleva frutos rojos, la que lleva el sirope de fresa y toda esa explosión de sabores la hacemos crujiente. Y luego está la otra, que es la que lleva nata con una masa de pizza crujiente, pero porque la freímos directamente para que quede un tipo mil hojas y de esos contrastes diferentes. Ahí ya digo que no quiero.
La primera vez que yo estuve en Nápoles, cuando vi pizza frita, casi gomito, en plan, ¿no? En plan, que nos pone esto para turistas. Hasta que probé por una casualidad absoluta con Gloria Martín del Empalme, que es para mí la persona que más sabe de setas de este país, o sea, no tiene nada que ver, pero yo acabé aprendiendo a hacer masas de panes con el panadero de Montbuey, con Carlos, que es un absoluto encanto y que me regaló un montón de horas de su tiempo para que aprendiera a amasar y a tocar las masas. Y me dijo, bueno, pues ya que las has currado, te las llevas. Y Gloria, parte la horneó, pero parte la frío, y me quedé sorprendidísimo de lo que es freír una masa. Y a partir de ahí dije, ah, pues los italianos no me estaban vacilando, realmente es que está buenísima, ¿no?
No, y aparte que hay ciertos sabores de las masas fritas que nosotros tenemos muy, muy interiorizados. Yo recuerdo, porque yo sí, esa sí la he comido, uh-huh. la de que no tomo dulces, esa lo hice porque estaba mi mujer delante, porque si no me atrevería, y me lo permitió, y era cosí, con mucha nata, con muchas frutas.
Eso es. ¿Cuál era?
Bueno, era, y la masa frita, y me recordó, a lo mejor es un error mental, pero a mí me recordó los churritos que me desayuné.
Es el recuerdo que nos trae a todos.
El desayuno del despertar del quinto aniversario de bodas.
No, pero además sabiendo que es...
Me acordaba yo de
darle
ese,
un aplauso, que lleva 42 años casado.
43
ya, o sea. Y se acuerda del quinto.
Quinto churro.
Los churros del quinto. Que no.
Madre de Dios bendito. Ay, que me da. De verdad, Ernesto, que hemos vuelto, me van a echar
dinero con el primer día que vuelto. Lo que dices, Ernesto, que a todo el mundo le viene ese sabor del uy, pero esto sabe a churro.
Sí, pero
una masa total de pizza hecha a mano allí. Y,
no, y
con
y
la
aparte,
diferencia que el churro lleva solo agua y harina y la pizza lleva fermento, con lo cual es más ligera.
Sí,
efectivamente.
Lo que además es que a mí me resultó bastante, a mí en general, las masas de las pizzas habituales que se suelen comer ese día del partido, ese día que viene, las trae tu hijo, tu sobrino, tu otro, viene con unas pizzas, tiene una pizza a ver el fútbol. Y luego tienes una pesadez que no puedes dormir. Pues, y estas realmente me resultaron una digestión, todo lo que tomé en Occhiali, fantástica. ¿Verdad? Que está. Al hilo de Occhiali, quería decir que, ¿qué está ocurriendo con ese barrio? Que se está convirtiendo en un barrio gastronómico. Ayer mismo estaba Jonathan grabando un vídeo con los ojos cerrados, cocinando con fuego, en vivo, en este barrio. ¿Por qué se están poniendo de moda esa parte final de López de Hoyos?
Pues, a ver, yo llevo muchos años en ese barrio, que es la zona de Corazón de María, Padre Claret. Llevo muchos años siendo director, hasta que esto, aunque sea un grupo pequeño, pero es una empresa familiar.
Cuando dice pequeño, ¿es que no tiene un hombre X?
No tenemos X, tenemos una familia que son mis socios, que aparte es lo que le digo que son los ópticos, uh-huh. y una muy buena parte que es mi socio, que es el que lleva todo lo de las redes sociales y todo, y luego yo, que soy también más el hostelero, y nos hemos unido los dos, somos una empresa familiar. Uh-huh. Y es verdad que está el barrio renovando mucho, porque había muchos sitios muy antiguos. Corazón de María siempre ha sido un barrio que la gente se ha movido un montón, pero la gente ya se había cansado.
He salido a los mismos sitios.
No innovábamos, no hacíamos nada y ya pues nos lanzamos. Y de hecho lo tenemos todo ahí un poco en el icono, en Corazón de María, Padre Claret, Sánchez Pacheco. Lo tenemos ahí todo para, bueno, pues para dar cosas nuevas dentro de la...
¿Y
la...
cómo se os ocurrió montar el tema de pizzería? Pues porque no te veo mucho acento italiano.
No, la verdad, porque nos quedamos, nos gustaba el tema, ya que estábamos en Nótica,
que no tiene nada que ver a italiano. Lo hicimos por mis socios, porque teníamos que tener una historia un poco, y nos encantó el nombre y nos ha cuajado mucho. Y nos ofrecieron, vimos, nos ofrecieron un restaurante que nos gustó, tenía el horno italiano, y dijimos, no, vamos a quedárnoslo.
O sea, ¿cómo empiezan las cosas?
No es una cocina, nosotros no tenemos una cocina italiana 100%.
O sea, no decidisteis montar un restaurante italiano y tal, sino que encontrasteis el local y dijiste, hombre, pues ya que tiene un horno, claro, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué vamos a tirarlo y empezar de cero?
Yo debo declarar una cosa, porque Jonathan no nos acompañó, estaba de vacaciones, el señor en la playa. Y nosotros...
Gandhi, búscame la canción Cuando calienta el sol allá en la playa, que se la vamos a poner para restregárselo, por favor.
Eso es.
He de decir que la oferta de su restaurante de pizza o de plato italiano no alcanza el 40%. O sea, quiere decir que no es un restaurante italiano.
No.
Que tengan pizza no quiere decir que sea un restaurante italiano. Pero o que tengan ese nombre o tal. De la misma manera que no solamente hay cuadros en La Marchante. Hay una gente amabilísima que te trata con dulzura, que vas a una zona que ya sales o de copas o de teatro, porque estáis pegadito a un teatro y tal, y lo que valoras no es solo la comida, sino todo lo que hay alrededor de eso, cada uno en su justa medida y en su justo lugar. En esa zona que yo ya entiendo como un nuevo destino gastronómico. Sabéis que Ponzano se ha convertido en una barbarie gastronómica, con cariño, digo lo barbarie con cariño, porque puerta sí, puerta también es un sitio de comer, ¿no? Y entonces, bueno, habrá para todos. Pero en aquella otra, sin embargo, en esta parte donde estáis vosotros, casi todo lo que se ha montado, se ha puesto, está teniendo éxito y está funcionando bien. Con lo cual, se convierte en destino, porque no vas a uno. Dices, hoy voy a este, mañana voy al otro, mañana voy al otro, ¿no?
Y además ya, no, perdón, Ernesto, y además no es solo la gente del barrio la que ya nos acompaña, es mucha gente que ya te va a ver.
Claro.
¿Sabes? Y al igual que Raquel y Estefanía, nosotros tampoco tenemos turnos ni nada, queremos que vengan a estar, a disfrutar y que disfruten de nuestras comidas, que es eso.
Le voy a repetir a Candy a ver si me pone Cuando calienta el sol, que yo creo que no me ha oído. Sí, sí me ha oído, ya me la ha puesto así duro. Dale,
que no la han probado.
Ahora probamos. Allora la Sancho, don't ti preoccupare.
Estoy solo aquí en la playa. Es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, y me quema.
Así estaba yo mientras Ernesto estaba probando tus pizzas. Pero ¿sabes la diferencia? Que Ernesto ya no va a estar así, pero yo sí puedo ir a comérmelas. ¿Cómo lo ves?
Bueno, de momento ve metiendo.
Estefanía, yo te quería preguntar por la parte de comunicación en un restaurante como La Marchante. Es decir, ¿qué tiene más peso a la hora de llamar la atención del público? ¿La comida, la parte artística? O ¿qué es lo que pesa cuando se hace un proyecto tan multidisciplinar?
Pues buscamos sobre todo resaltar el valor principal que de nuestro restaurante, que obviamente es la gastronomía. La gastronomía desde el punto de vista del producto, de la materia prima, del respeto en los fogones y, bueno, pues sobre todo, bueno, pues resaltar este caso, la comida, ¿no? Porque al final somos un restaurante. Un restaurante donde también se pueden hacer muchos planes y por eso también es la dicotomía, ¿no? Entre el restaurante y plan en La Marchante, pues desde un brunch, una degustación de vinos, donde vamos sacando cada un par de meses diferentes vinos que tenemos en bodega de manera exclusiva en copas.
Voy a apostar que dentro de poco va a haber una cata de matasnos, ya lo verás. Oye.
Encantadísimos, porque además tenemos...
Ponemos fecha después de la vendimia, yo me voy.
Me habéis oído decir wow cuando he mordido la pizza de Ferrero, pero claro... Es que el Ferrero, Rosé, al final es una voy de dentro para afuera, ¿vale? Una avellana, Nutella, una capita de galleta crujiente, pero que tiene más peso de harina que de azúcar, y luego el Frosty este que lleva de almendrita picada con chocolate, no sé qué os cuento. Pero claro, yo no había pensado en que al morderlo, la parte crujiente que suele tener el Ferrero la convertías con la base de la pizza y habéis conseguido el equilibrio. Lo has puesto un poquito de petacetas para la sensación de...
Te iba a decir que eso me lo he guardado.
Lleva un poco de petaceta. Pero te genera esa sensación del Ferrero. Sí. Yo le dejaría caer alguna avellanita tostada por ahí, por acá, por allá.
Ahí.
Y vamos, brutal. O sea, me parece muy interesante. O sea, ¿cómo se puede reinterpretar un postre, un bombón, un tal, en un plato y hacerlo algo delicioso? Claro, además... estas pizzas, la ventaja que tienen es que son para compartir, con lo cual ya haces que vaya más gente. Pues el postre, cabrón, te vas a ir a encarte. Bueno, puedes ir a merendar esto con un café
con leche.
Bueno,
hay algunos que se lo toman con café con leche, ¿eh? O sea, yo no sé, pero yo no puedo, pero hay algunos que han venido a un café con leche para merendar y una pizzita Nutella.
Bueno, el café es la excusa. Efectivamente. Que es la pizza.
Pero bueno, estáis todos invitadísimos a... Raquel Estefanía.
El último vino no lo hemos comentado.
Pues comentémoslo porque quedan dos minutos.
Uno
para el vino.
Pues me gustaría deciros que este es nuestro buque insignia. Es la etiqueta blanca. Es el único vino de las seis etiquetas que producimos cada año, porque el resto depende de la climatología. Somos una bodega un poco al uso de mercado. Es decir, si tenemos el producto, lo sacamos, y si no, pues nos aguantamos. Sí que me gustaría decir, igual que estabais invitando todos a vuestros locales, maravillosos locales, que el Bosque de Matarnos es un sitio especialmente bonito. Es de los pocos viñedos que hay en España y en la Ribera del Duero, rodeados por un bosque, y además practicamos la viticultura en ecológico, la agricultura en ecológico, somos ganaderos, producimos miel, en fin, que estáis bienvenidos y invitados.
¿Y hacéis enoturismo entonces?
Pero muy, 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 muy rústico.
¿Y cuál es el nombre de este vino?
Este es etiqueta blanca, Bosque de Matarnos.
Para no complicarse, ¿no? Matarnos blanca.
¿Precio y dónde lo compramos?
Este, en torno a 27 euros en online, en La Viña, el Gourmet del Corte Inglés, en fin, hay muchos.
Online, en vuestra página, que
nuestra
es,
página
que es...
y www.bosquedematarnos.es y en las redes sociales igual.
Queremos probar las pizzas dulces. ¿Dónde vamos?
A Occhiali, en la calle Sánchez Pacheco 84.
¿Dónde reservamos?
Tarde o temprano será Il Cane Guido, ya verás.
¿Dónde reservamos?
¿Por email?
Por
email, mejor info, arroba occhialirestaurante.com.
Uh-huh. Y para ir a La Marchante, ¿dónde tenemos que ir?
Tenemos que ir o bien a nuestra web, www.lamarchante.es, llamarlo al teléfono o a través del tenedor.
Pues, ¿y cuál es el precio medio del ticket, que no lo hemos dicho?
Aproximadamente 35 euros.
De ahí para arriba depende de lo que se acaba de medir. O sea, que tampoco, no vengáis arriba que luego me gruñen. Queridos oyentes, esto ha sido todo. Pórtense bien, sigan portándose bien, aunque ya les diré eso. Pórtense mal si quieren, pero no, todavía no.
Todavía
hemos
no
vuelto a los estudios de Radio Intereconomía. Volvemos también la próxima semana. Estamos encantados de estar con todos vosotros, aunque también lo estamos cuando viajamos, pero es mucho más cómodo no ir llevando todo el equipo. ¡Qué gusto da tener a Candy Sánchez, Ernesto! ¡Nos vemos la próxima semana!
¡Nos vemos!
¡Adiós a todos!
Unos le ponen comido, y otros le ponen carne, y hasta un poquito.